26 grados de temperatura en Esquel, sol a pleno, cielo despejado. Y tiene la gentileza de atendernos el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia del Chubut, Leandro Cavaco, a quien le digo muy buenos días. ¿Cómo va?
Está. Saludos a tu equipo y a toda la audiencia. ¿Cómo está?
Muy bien. Hay que decir primera charla del año, pero vi que la actividad no se detuvo. Se entregaron créditos a productores.
Sí, Carlos, seguimos trabajando mucho, profundizando todo lo que se vino haciendo el año pasado, cosechando, mejor dicho, todo lo que fuimos sembrando el año pasado y hemos logrado reactivar algunas líneas de financiamiento para pequeños productores o para microproductores a través de la unidad ejecutora del Ministerio. La verdad son tasas muy, muy accesibles, 10, 12, 14% fijas con meses de gracia y son montos por ahí pequeños, de hasta 250 mil pesos, 300 mil, 200 mil, pero que creo que viene muy bien para un sector que a veces le cuesta llegar a bancarizarse y no tienen otra manera de por ahí comprar una máquina que les hace falta, por ahí reponer algún vientre en lo que respecta a cabezas de ganado. Entonces me parece que es una muy buena iniciativa, tuvimos muchísima repercusión y positiva. Y fíjate, Carlos, que durante el año pasado estuvimos generando líneas de crédito que apuntaban a, o de financiamiento, inclusive hasta con tasa del 0% de interés, o sea, sin interés, que apuntaban al sostenimiento del nivel de empleo, ¿no? Nos enfocamos sí. En eso, en la primera parte de la pandemia y en el transcurso de la misma. Y ahora ya estamos hablando de líneas de crédito para inversión productiva, para capital de trabajo, para crecer, para... A diferentes escalas, para microemprendedores o microproductores y para pymes medianas y grandes a través del Banco de la Provincia de Chubut. Entonces me parece que esas cosas son el reflejo concreto del trabajo que se ha venido realizando.
Sí, otra vez anduve por allí, por la zona rural, me decía un productor que había puesto flor de invernáculo, ¿no? Pero bueno, tuvo el acceso a través de esto, ¿no? Y de pronto puede parecer algo chiquito, pero para él capaz que le cambia la vida, ¿no?
Seguramente, se terminan generando núcleos de economías familiares que funcionan, que no solamente es para el autoabastecimiento, sino también para generar un ingreso que antes no tenían. Entonces, bueno, eso estamos apuntando, tenemos un programa de agricultura familiar dentro del Ministerio, dentro del gobierno de la provincia que apunta a eso. Y ahora vamos a empezar a desarrollar un proyecto que tiene que ver con huertas conectadas, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, y bueno, apunta a lo que venimos conversando. Así que me parece que en ese sentido estamos bien y vamos a continuar por esta línea, porque claramente nos está dando resultados positivos y a la gente le sirve, que es lo más importante.
Hoy está muy activo nuestro, y nos encanta, ¿no?, nuestros radioescuchas, y uno nos dice... preguntarle por los precios de los mercados. Tal vez tiene que ver, esto ya es interpretación mía, el tema de los acuerdos, los empleados públicos, ¿no?
No, ahí me imagino que lo que dice la pregunta del oyente va para el lado de los precios cuidados.
Ajá.
Que en los últimos días estuvo en agenda y porque se reactivaron los precios cuidados del gobierno nacional.
Claro, eso viene de Nación.
Sí, nosotros obviamente trabajamos en conjunto con ellos, estamos haciendo relevamientos de precios en los supermercados grandes. Lo que hicimos el año pasado fue complementar esta medida del gobierno nacional y ya le pedí a mi equipo de trabajo que sigamos en ese sentido y que lo hagamos nuevamente. El año pasado cuando se fijaron precios y se llamaron estos precios cuidados, lo que hicimos nosotros fue complementar esa medida a través de una ley que nos habilita el Ministerio a fijar precios. Y valga la redundancia, fijamos precios al día 20 de marzo, de una canasta de 50 productos, si mal no recuerdo, en ese momento.
Y Nación, ¿no? Creo que estos precios cuidados máximos es hasta el 31 de marzo, ¿no?
Ahora sí.
Claro.
Ahora sí, pero el cuento que hicimos el año pasado...
Claro, sí.
Vamos a aplicar este año. Fijamos precios en mayorista de una canasta de 50 productos o 60, no recuerdo cuántos eran ahora. ¿Por qué mayoristas? Porque... El comercio chico o el almacén de barrio compra en el mayorista y revende en el almacén. Entonces, el problema de la cadena estaba ahí. que por ahí no se cumplían estos precios que había anunciado el gobierno nacional. Entonces, de esta forma logramos complementarlo y logramos que sí se cumpla. Y no solo eso, sino que incorporamos a mayoristas de la provincia, nos sentamos, dialogamos, y logramos que incorporen rutas comerciales que antes no tenían. Y esto es importantísimo, porque entonces esos precios de esos productos bajos, los precios bajos de esos productos, logramos que lleguen a lugares como al de Aveleiro, como Lago Blanco, como Ricardo Rojas, como diferentes lugares de la meseta, que eran lugares que antes, por ejemplo, una gran marca de mayorista no tenía una ruta de distribución porque por diferentes cuestiones. Bueno, ahora la tiene, o la tuvo durante todo este año para que esto llegue a esos pueblos. Así que vamos a tener que hacer nuevamente lo mismo para que siga vigente esto y que llegue a cada uno de los habitantes de la provincia de Chubut, a los que lo quieran o puedan querer acceder al mismo. Y por otro lado, capítulo aparte para lo que está pasando con la carne.
Claro, ¿qué pasa con ese tema de la carne? Creo que son 8 cortes famosos, 30% de descuento. ¿Acá llega o no llega?
Sí, llegan, pero pasa lo que pasa muchas veces. Hay muchos vivos que aprovechan esta situación y en lugar de poner el corte que está establecido de buena calidad, termina siendo más grasa que otra cosa. Lo he visto personalmente. Entonces, ahí también está el trabajo, ya instruido a la Dirección de Comercio Interior del Ministerio y también con Defensa del Consumidor para que se hagan los relevamientos en los supermercados y que realmente la calidad del producto sea acorde al consumo de cualquier persona.
Entonces, claro, que sea el mismo corte que cuando estaba 30% más caro.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando para lograr que sea de ese modo.
Uh-huh. Hubo un foro que encabezó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Allí, al menos, ¿qué fue lo que se planteó desde Chubut?
Sí, fue el primero del año. Hay varios a lo largo del año, es parte de la agenda de trabajo que tenemos con el gobierno nacional. Ellos lo dividen por regiones. Entonces tuvimos el foro de la Patagonia, de producción de la Patagonia. Paralelamente nosotros tenemos una mesa de ministros de producción de la Patagonia que la hemos impulsado el año pasado y la verdad que viene funcionando muy bien. Nos reunimos cada 15 o 20 días, trabajamos en conjunto. De hecho, presentamos las propuestas en conjunto al gobierno nacional. Y en estos foros lo que se hace es siempre te hago un mini resumen, es el gobierno nacional nos muestra los programas, los créditos que tienen, las líneas de financiamiento que están vigentes. Y bueno, se insta al trabajo en conjunto. Y luego cada uno de los ministros, por supuesto, toma la palabra y plantea algunas cuestiones. Y nosotros, Carlos, lo que planteamos es lo que consideramos que es importante y fundamental para poder desarrollar realmente la industria en nuestra región, o las inversiones en nuestra región. Y son las cuestiones de fondo las que hay que tratar. Están muy bien los programas y las líneas de financiamiento que tenemos, que tiene el gobierno nacional y que nosotros aprovechamos y muy bien, y está muy bueno y muy articulado y muy aceitado el trabajo que tenemos, pero no por eso vamos a dejar de alzar la voz o levantar la mano para plantear las cuestiones que consideramos fundamentales y estructurales, y esas son las que realmente generan competitividad para la pyme de la Patagonia, la que realmente genera una equidad o una democracia, si se quiere, o se democratiza la decisión de inversión, porque nosotros acá tenemos cuestiones que hacen más difícil que se invierta acá. No es lo mismo, y termina siendo todo un poco más caro y más costoso. Nosotros en Patagonia, en Chubut puntualmente, pagamos de movida o de entrada un 20% más de mano de obra, de costo de mano de obra, que es la famosa zona desfavorable, ¿no?
Sí. Nosotros planteamos... Claro, el tema de la zona desfavorable, eso tiene que estar en el tapete, sí.
Y sí, porque, a ver, que se entienda, no decimos que se deje de cobrar. Al contrario, el empleado tiene que seguir cobrando la zona desfavorable. Bajo ningún punto de vista planteamos que se saque. Eso sería una locura hacerlo. Pero también es una locura seguir castigando a nuestra pyme, a nuestra industria, que viene e invierte en nuestras tierras. Entonces, eso que se paga de diferencial por zona desfavorable para el empleador, para el empresario, para el inversor, lo que planteamos es que se compense a través de un crédito libre de disponibilidad en AFIP. Es decir, yo pago 100 en concepto de zona desfavorable, entonces debería tener los mismos 100 para compensados para poder pagar cualquier impuesto que se tribute en AFIP, sea IVA, sea ganancias o lo que sea. Entonces, uh-huh, de esa manera estoy equilibrando la balanza. Nosotros no es que estamos pidiendo plata, no es que estamos pidiendo subsidios, no es que estamos pidiendo promociones industriales. Estamos pidiendo que se nos trate igual como a los que van a invertir al norte de la prueba del país, a los que van a invertir al centro del país, a La Pampa, a Córdoba o a provincia de Buenos Aires. Entonces, ese es el planteo, ¿no? Y en la línea de las cuestiones estructurales, también estamos elaborando en conjunto con todos los ministros de la Patagonia una nueva ley para que se empiecen a aplicar nuevamente los reembolsos por exportaciones por puertos patagónicos.
Lo dicho, ¿no? Siguen muy activos varios mensajes, voy a elegir dos. Uno dice, porque los dos están en la misma sintonía, dice: hola, quiero que le pregunte al ministro dónde debo dirigirme para contactarme con la institución o con quién. Por favor, soy oyente del campo, gracias. Yo supongo que tiene que ver con esto de cuando empezamos con el tema de los créditos, ¿no? Y otro que dice: quiero que le pregunte si las ayudas son para los campesinos también, gracias, ¿no?
Sí, al primer oyente, después pasarle mi teléfono por privado, no tengo ningún problema, que me mande un mensaje y yo lo pongo en contacto con la persona que lo pueda asesorar o orientar.
Muy bien.
¿Y el segundo, me dijiste?
El segundo más o menos iba en la misma línea. A ver, quiero que le pregunte si las ayudas son para los campesinos también, gracias.
Sí, por supuesto. De hecho, lo que estamos haciendo ahora, no sé si ya viste, la semana pasada estuvimos haciendo una gira importante en una parte del interior de la provincia. Estuvimos en Sarmiento, Río Mayo, José de San Martín, Río Pico y Corcovado. Y la semana que viene vamos a continuar. Bueno, parte de mi equipo estuvo en Gastre esta semana y la semana que viene nos quedó, déjame pensar, me quedó Paso de Indios, Hualjaina, Cuyamen y Maitén, y luego vamos a hacer parte de la cordillera, que es el Trevelin, el Hoyo, Pueblo, bueno, sí, para terminar de hacer toda la vuelta. Lo que estamos haciendo justamente es esto, es estar al lado del poblador rural, estar al lado del productor, del agroproductor, y estamos llevando certificados que tienen que ver con la emergencia climática. ¿Recordás el año pasado?
Sí.
Nosotros hemos logrado que
la nevada,
el gobierno nacional nos... Ante esta declaración de emergencia, el gobierno nacional nos ha enviado, luego de las gestiones que hicimos, 40 millones de pesos que van directamente a los productores, a los pobladores rurales, que hayan completado esta declaración de emergencia, ¿no? Y que haya pasado por el comité de crisis y que se haya aprobado y que no haya ninguna irregularidad, porque insisto, siempre aparecen los vivos que dicen: no, yo tenía 80 ovejas y hace 40 años que no van al campo.
Claro.
Entonces eso también hay que ir filtrándolo y estamos haciendo esa recorrida. Y luego, si este hombre no ha entrado, este productor que se comunica en esta emergencia, bueno, el Ministerio está a disposición, o sea, el Estado está a disposición, siempre está para contribuir, no para hacer todo, que es una diferencia. Estamos para apoyar y para contribuir al desarrollo de cada uno de los proyectos, de los productores que haya. Uh-huh. Para asistencialismo hay otro ministerio, ¿sí? Que eso también que quede claro, ¿no?
Muy bien. Para culminar, hay una, por ejemplo, una frase para los futboleros que dice, bueno, está el sueño del jugador, ¿no?, de llegar a primera, pero lo más difícil es mantenerse. Y trasladado esto a la producción, pregunto por las tres actividades. Vitivinícola, que por ejemplo ahora también hasta en Hualjaina ha crecido, olivos, cerezas, digamos, ya llegaron a primera. ¿En qué etapa estamos? ¿En la de hay que mantenerse o ya se puede avizorar que se va a crecer?
No, hay que seguir creciendo siempre, Carlos. Siempre hay que seguir creciendo. Ninguna de las tres... de los tres rubros, de las tres industrias a las que te referiste, ninguna de las tres tiene techo, ninguna, en la provincia de Chubut. La que está más joven, por decirlo de alguna manera, es la olivícola, pero el sector cerecero y el sector de vitivinicultura creo que ya está para jugar en cualquier liga, siguiendo con el ejemplo futbolero.
Sí.
Y luego, con el tema de olivos, nos falta... cierto, nos falta bastante. Tenemos las condiciones ideales desde el punto de vista agroecológico en gran parte de la provincia. Hay muchísima gente interesada, es impresionante la cantidad de gente que consulta por este tema. Nosotros tenemos pendiente el anuncio del programa provincial que el año pasado finalmente por temas de agenda y cuestiones prioritarias no se pudo llevar adelante, pero calculo que que este año, en los próximos meses o semanas, lo vamos a anunciar, un programa que incorpora capacitaciones y asesoramiento técnico para productores y falta definir alguna línea de financiamiento. El tema de financiamiento para este tipo de sectores es complejo, porque si uno quiere arrancar de cero y necesita apalancarse endeudándose, hace falta muchos años de gracia, porque el olivo, por ejemplo, recién empieza a generar su punto de equilibrio, o sea, empieza a dar ganancias, por decirlo lisa y llanamente, al cuarto barra quinto año. Uh-huh. Entonces son 4 o 5 años de trabajo.
Te trabajo que sí, pero por lo que hablábamos la otra vez, porque hablé con algún productor, por ejemplo, ya en otra provincia, en Río Negro, en Las Grutas, no necesita gran cuidado, ¿no? Por eso.
No, necesita las condiciones de suelo,
del lugar,
de agua,
claro.
Y después ir armándolo. Lo que pasa es que también no hay que pensar solamente en la planta, hay que pensar luego en cómo se va a generar la cosecha, en hacer una siembra estratégica que permita luego que sea más sencillo el trabajo sobre el campo, sobre la planta, me refiero también a la cosecha. Luego también hay que pensar en una prensa o cómo vamos a producir ese aceite,
claro.
¿No?
Sí, la comercialización, seguro.
Bueno.
Hay que seguir creciendo.
No, pero por supuesto, y además son tres sectores que los tres apuntan a mercado tanto interior como exterior, entonces no hay techo ahí, Carlos.
Muy bien. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo. Así que, y como ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, que tiene que ver también con, claro está, con la producción, que sea un año muy productivo, ¿no?
Bueno, Carlos, muchísimas gracias para lo que necesiten, a disposición, y un saludo muy, muy grande a toda la audiencia.
Que tengas un buen día.
Hasta luego.
Leandro Cavaco es ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia del Chubut.